En Casa del Herrero es radio con Luis Herrero.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria y tenemos un montón de historias a cuál más rocambolesca que contaros de aquí al informativo de las 5. Estoy todavía verdaderamente sorprendido por el calvario que está atravesando una española, una ciudadana que se llama Sandra, no daré su apellido porque quiero proteger lo poco que ya le queda por proteger a la pobre criatura, y que tiene una historia de verdad que yo no sé cómo reaccionaría ante esa historia. Primero, me parece inverosímil que en la España, vamos, no solo en la España, en el mundo moderno en el que vivimos, en el mundo de la globalidad, de Internet, etcétera, esas cosas te puedan ocurrir. Resulta, bueno, lo va a contar mejor que yo Lorena López Lobo, así no me lío. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues el embrollo, porque es un embrollo y de los gordos, comenzó en septiembre de 2010, cuando Sandra, que es una joven palentina de 30 años, recibió un mensaje en su Facebook de una persona que le decía que su DNI estaba colgado en el programa Emule, un programa de descargas. Ella no lo sabía, pero al hablar con la que era, con el que era su pareja, le dijo que era posible que había escaneado el DNI para una cosa laboral de ella y que sin querer lo había guardado en la carpeta de descargas del Emule, con lo cual su DNI estaba a disposición de cualquiera que pudiera descargarlo. A raíz de ahí, la primera sorpresa fue cuando en noviembre, unos meses después, le reclamaban una notificación judicial, le acusaban de haber estafado en Kutxa, en la caja Kutxa, 3.000 euros a una persona mediante Internet. Más tarde le llegó otra reclamación de Gescobro, una entidad de crédito, reclamándole 6.000 euros, otro de otra empresa por 1.500, otra hace poquito en Cofidis en Granada 3.600, el Corte Inglés de Granada otros 3.600, en total se le reclaman 16.000 euros, más o menos. Ella lo primero que hizo cuando tuvo conocimiento del asunto fue, como es lógico, ir a la policía a denunciar el caso. A pesar de eso, se han ido sucediendo las denuncias. La policía le dice que no puede hacer nada porque es imposible controlar quién se está descargando ese documento y dónde se está utilizando. Y la Guardia Civil ha dicho lo mismo, que si está denunciado, pues ya no pueden hacer más. El caso es que ella, cada vez que le llega una notificación judicial, le supone pagar abogados, procuradores, notarios y desplazarse a los lugares para explicar lo que ha ocurrido.
Bueno, alguien quiere escribir una novela con este argumento y te dice, pero estás imbécil, eso no puede pasar, eso es imposible, seguro que bueno, te lo pueden hacer a lo mejor la primera vez porque te han pedido despistar, pero la segunda ya no, porque ya lo has denunciado. Pues no, es que no me imagino qué puede estar pasando detrás de eso.
Nosotros hemos preguntado, porque todos nos preguntábamos esta mañana en la redacción, cómo es posible que esto, con solo una fotocopia del DNI, se puedan hacer estas transferencias, pedir estos préstamos, y le hemos preguntado a Urco Fernández, director de proyectos de Pantallas Amigas, y esto es lo que nos decía.
Al final alguien físicamente le ha echado, digamos, morro, y ha ido con, o sea, ha hecho pasar por esta persona, vamos, una actividad absolutamente delictiva y que lleva a pie a cometer varios delitos, ¿no? La propia usurpación de identidad es un delito y la estafa es otro. Esta persona se habrá presentado físicamente en alguna oficina y habrá solicitado el crédito porque se menciona una caja de ahorros y eso no lo puedes hacer por Internet. En otros casos habrá pedido créditos de estos fáciles que sí se puede hacer por Internet. Es decir, sabiendo el nombre, el DNI y algún dato más de esta persona, ha sido capaz de hacerse pasar por ella y de haber pedido un crédito de hasta 3.000 euros, ¿no? Fíjese, con un par de clics.
Sandra, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Estás hecha polvo, me imagino. Yo en tu pellejo estaría completamente hecho polvo.
Pues sí, además hoy me habéis pillado un poco de bajón.
¿Por qué? ¿Te has vuelto a recibir alguna notificación o algo?
Bueno, ayer por la noche fui a comisaría a emplear una denuncia por parte de Gescobro, porque ahora ya no son 4.500 euros, ahora son 8.000 euros, con los intereses, es lo que me reclaman. Me dicen que en el 2011 no recibieron el fax, y bueno, esta mañana he estado yo moviendo un poco hilos por mi parte, he ido a Plaza de Castilla, a los juzgados, a informarme de cómo estaban las denuncias, si se estaba investigando, qué departamento lo estaba haciendo, y bueno, unas cuantas de ellas están en sobreseimiento provisional, que parece ser que esto debe ser por falta de pruebas. Y es que parece que no se debe estar haciendo mucha cosa, que es lo que yo ya me imaginaba, claro, porque llevo con esta pesadilla desde el 2009.
Pero vamos a ver, Sandra, yo no soy abogado, pero quiero decir, cuando tú has demostrado ¿Cuál es el origen de toda esta estafa? ¿Cuando lo has denunciado, cuando has pedido por activa y por pasiva que por favor te cambien el número del DNI o que hagan lo que tengan que hacer y te dicen que es que no pueden hacerlo, tu responsabilidad penal estará a salvo? Quiero decir, nadie te podrá reclamar un dinero que tú no has gastado.
Aquí hay varios problemas. Uno es que el DNI está colgado en el Emule, con lo cual cualquier persona que quiera acceder a él puede. Y el problema es que no se puede quitar de ahí. Debe ser todo lo que se cuelga en el Emule, igual que en este tipo de páginas de descargas que tienen un servidor P2P. Yo no entiendo mucho de argot informático, pero bueno, parece que son archivos compartidos en los que es imposible poder quitar cualquier cosa que esté ahí colgada. Ese es uno de los problemas. Pero partiendo de la base de que el DNI no se puede quitar de ahí, yo sí que pido a las instituciones públicas que me tutelen de alguna manera. Yo he denunciado todo, colecciono denuncias, tengo 7, 8, 9, no sé cuántas denuncias tengo ya. Cada vez que me viene una notificación judicial o una reclamación de una cantidad de dinero que supuestamente yo he pedido, evidentemente voy a comisaría y pongo una denuncia. Casi todo ha sido en Granada, de hecho. Yo creo que es bastante fácil poder seguir un poco el rastro a la persona o personas que se hacen pasar por mí, y creo que debe ser la misma persona. Yo no tengo herramientas para ello y de verdad que a mí me supone un desgaste a todos los niveles y hoy pues estoy de bajón por todo ello, evidentemente.
Bueno, hombre, pero a mí me parece humano que estés de bajón, pero o este país es un país de Anacleto, o yo creo que esto no puede prolongarse indefinidamente, porque cuando a una persona le roban el bolso o le roban la cartera y en la cartera lleva la documentación, lo denuncia y le dice, oiga usted, denuncio el robo del DNI. ¿Alguien tiene ese DNI? Entonces, robos y números de DNIs son fáciles de tener. DNIs falsificados, hay un montón de ellos. O sea, no tiene sentido que de repente a ti te estén crucificando y que no haya ningún mecanismo para protegerte de algo que por otra parte tampoco es tan raro.
Pues os prometo que he movido todos los hilos, ¿eh? Y el DNI no se puede cambiar, lo has preguntado antes, no se puede cambiar por motivos legales, es perpetuo. El número y la letra en España no se puede cambiar. Lo de cambiar la identidad, de cambiarme el nombre e invertir los apellidos, pues no es tan fácil tampoco. Tiene que querer un juez. No es tan fácil que yo vaya y diga, ahora me llamo Mónica Justos Torres, por ejemplo. Y también tendría que empezar de cero, en Hacienda, en todo. O sea, para mí supone un trastorno tremendo tener que empezar de cero a todos los niveles, bueno, tanto laboralmente como en todo.
Pero lo importante es, supongo que el abogado te habrá dicho que tampoco te tienes que agobiar hasta el punto de ese dinero no lo vas a tener que pagar tú. Tú no eres la culpable de esa situación.
Bueno, de momento no. De momento estoy teniendo suerte, entre comillas, y no me han embargado la nómina. Lo podrían hacer, evidentemente. Hombre, porque como no se investiga, no sé de qué manera se está utilizando mi DNI, pero tengo claro que están dando direcciones falsas, porque yo vivo en Madrid, aunque soy de Palencia, pero están dando direcciones, además varias, de Granada. Entonces,
pero ¿y la policía no te da ningún tipo de explicación, no te da ningún truco para poder sobrellevar esta situación de una manera razonable?
No.
Nada, ¿qué te dice? ¿Que te aguantes? ¿Que confíes en ellos? ¿Qué te dicen?
Que menudo marrón tengo, que no se puede quitar del Emule, que mala suerte he tenido, que me arme de paciencia y que cada vez que me den algo de esto, pues que vaya a comisaría a ampliar las denuncias. Si yo hago mi trabajo, lo que pasa es que no sé si no tienen las herramientas necesarias o no sé por qué el sobreseimiento provisional, me he enterado hoy, no sé. Nadie me da ninguna solución, sinceramente.
¿Que tienes algún asesor legal que te esté ayudando en todo esto?
Pues no. Todo lo que estoy haciendo es por mi parte.
Pues hombre, deberías tener, hombre, algún amigo abogado que te puede echar una mano. Pero es que
sí, tengo una abogada porque ahora estoy pendiente de un juicio en Granada, por el mismo tema, claro. Y bueno, entre cosas que me dice ella, cosas que yo me voy enterando, los policías, bueno, pues te dicen, pues este no es tan demoroso, intenta verte si estás en ellas, tal. Vete a los juzgados de Plaza Castilla a saber cómo están las denuncias que has. Pues bueno, me estoy moviendo un poco. Luego el defensor del pueblo también, me puse en contacto con ella. Le conté todo el caso, me respondió, no me debió entender, me respondió que si el DNI era el electrónico, que me hiciera otro y cambiara el número de PIN si lo usaba por internet. Tengo la carta, todo lo que cuento es verdad. Hablé con los peritos informáticos de la Policía Nacional y pues eso, no es tan fácil, que esto va a ser una pesadilla hasta que solamente tengan valor los DNIs de ahora, los electrónicos. Y la Agencia Española de Protección de Datos, la única solución que me da es que yo me ponga en contacto con Emule, que ya lo he hecho, les he mandado un correo, y que contando mi caso, que es lo que he hecho, y la Agencia de Protección de Datos lo único que puede hacer es, si el emule no me contesta, me contesta dándome una respuesta poco convincente, ya ellos me tutelarían y preguntarían el porqué. Pero si te metes en emule en la página, en la parte de contactos, hay una parte que pone preguntas. Entonces, le responden que por ser el servidor que es, los archivos que son, es imposible quitar todo lo que se ha colgado ahí, con lo cual ya tengo la respuesta.
Pero Sandra, yo lo del emule no lo, o sea, ¿qué decir?
Ya, pero imagina que en vez de un DNI es un archivo de pornografía infantil, ¿no se podría quitar tampoco?
Pues esa es mi pregunta, y resulta que anoche en comisaría me dijeron que es que parece ser que es que tampoco se puede quitar. Lo que hacen es, a las bandas y a la gente que tienen en sus ordenadores y dan con esa gente que se han bajado, se han descargado todo esto de pederastia, digamos que confiscan esos ordenadores, esas IPs, con lo cual de ellos ya no podrían bajárselo, pero sigue ahí, parece ser. Eso es lo que me dijeron, cosa que me aluciné, vamos, o sea, no me esperaba que... Porque todavía tenía un poquito de luz, un poco de esperanza. Digo, bueno, si todo esto de pornografía infantil se quita, ¿por qué lo mío no? Pues parece ser que es que no se debe quitar.
Bueno, Sandra, una pregunta. De todas maneras, imaginemos que tienes suerte y que por un mecanismo o por otro desaparece tu DNI del emule. Sí. El problema subsiste porque la persona que tenga tu DNI que lo ha falsificado va a seguir teniéndolo aunque desaparezca del emule.
Además, el DNI está caducado del 14 de diciembre del 2009 y han estado haciendo uso de él en el 2010. Quiero decir con esto que yo no sé si en las entidades financieras no han mirado la fecha de cuándo caducaba el DNI o esta gente que vive de ello y son muy listos han cambiado la fecha de caducidad, no lo sé. Todo esto son suposiciones mías, porque como no se ha investigado no tengo ni idea.
Claro, es que si una empresa o un banco acepta un DNI caducado, la responsabilidad es de la propia empresa, pero si lo han falsificado la fecha...
Claro. En fin. Y la foto tampoco sé. Yo sé que las direcciones que están dando son falsas, pero la foto tampoco sé si es la mía o la han cambiado y ponen la de la persona que va. No sé, no sé muy bien. Es que no lo sé. Son todas suposiciones.
Chica Sandra, pues aparte de darle publicidad al caso para ver si alguien te puede echar una mano, lo único que se me ocurre es que busques ayuda legal. Es que yo no me puedo creer, o sea, repugna tanto al sentido común que no me puedo creer que no se pueda hacer nada para evitar tu situación.
He hablado con abogados, he hablado con abogados. Hay un abogado en Palencia que se ha ofrecido a asesorarme y lo está haciendo muy bien. Se llama Luis González y es está especializado en tema de protección de datos. Lo que pasa es que, claro, a otros niveles, no a esto que está ahí en Internet, al alcance de cualquiera, claro. Y bueno, los pasos que me ha dado y lo que me ha ido asesorando pues son cosas que yo ya había sabido, porque podéis entender que en más de 3 años he movido todo tipo de... leírlos, claro.
A mí solo se me ocurre una cosa, Sandra, y es que en los medios de comunicación vemos semana tras semana casos, si no parecidos como el tuyo, sí que son bastante injustos y que lo cuelgan en una plataforma que se llama change.org, así los medios de comunicación te pueden hacer mucho más caso y además incluso a modo de iniciativa legislativa popular a lo mejor puedes hacer algo recogiendo firmas.
Pues lo estaba pensando, también, sí. Estaba pensando también recoger firmas, no sé muy bien para qué, porque yo lo que pido es primero que se quite mi DNI del emule, pero todo el mundo insiste en que no se puede. O sea, la gente que entiende de esto, los profesionales, los policías, los peritos informáticos, es lo que me han dicho. Pero, no sé, recoger firmas no sé muy bien para qué, para que la Agencia Española de Protección de Datos, no sé muy bien qué competencias tiene, pero desde luego es un tema grave.
Y una cuestión menor, completamente tangencial. Sí. Tengo entendido, por lo que he leído en la prensa, que el que por error colgó tu DNI en el emule fue tu novio, que ya no es tu novio, pero dejaste de ser tu novio por este asunto.
No.
Ah, porque el pobre lo haría sin maldad.
No, pero evidentemente si él no se hace cargo de nada, como es el caso, lo hubiera dejado igualmente.
Sí, bueno, eso está claro.
Pero bueno, eso es otro tema ya. Sí, el problema ya no es que esté ahí metido. ¿Quién metió el DNI? O sea, bueno, da igual, está ahí. El problema es que no se investiga y quiero que se investigue, que se sepa qué persona me suplanta la identidad y hasta qué punto se puede o no se puede quitar mi DNI del emule, que no es el único DNI que hay mogollón de DNIs en el emule y tarjetas de crédito, hay de todo.
En fin, Sandra, que tengas mucha suerte y gracias
muchas
por atender esta llamada.
Muchas gracias a vosotros, gracias. Adiós, un
saludo. Susana, una oyente nuestra en Facebook, dice que mi padre tiene el número de DNI duplicado con otro señor de otra comunidad, dice, y es un infierno porque cambiar no te lo pueden cambiar, como nos decía Sandra. Dice, por ejemplo, si el otro le pone una multa y le embargan la cuenta, para cobrársela se la embargan y se la cobran a los dos, a mi padre y al otro.
Pero ¿cómo que tiene el número duplicado? Que los dos, no, eso no puede ser.
Los dos dicen que el número duplicado del DNI puede ser.
¿Sí?
duplicado con otro señor. Pues probablemente sí, es una falsificación.
En fin, no entiendo nada, la verdad. Las cosas que esto pase en el siglo XXI es que yo no soy capaz de entenderlo. Bueno, hablemos de otra cosa que me tiene muy preocupado. Hablemos con Encarnación Montes. Encarnación Montes es la hermana de Miguel Montes Neiro. Y Miguel Montes Neiro, lo sabéis, era conocido hasta hace pocos meses como el recluso más antiguo de España, porque llevaba en la cárcel años y años y años y años, y hubo una gran campaña en muchos medios de comunicación, entre otros en este programa, diciendo que era absolutamente injusto que Montes Neiro estuviera en la cárcel después de haber cometido delitos, digamos, menores, cuando otras personas que habían matado a gente estaba en la calle desde mucho antes. Bueno, resulta que Montes Neiro sale, el gobierno le indulta, finalmente consigue recuperar la libertad, y ayer descubrimos que la policía le acusa de haber robado joyas por valor de 4 millones de euros en el Corte Inglés en Málaga, en Puerto Banús. Encarnación Montes, hermana de Miguel Montes Neiro, bienvenida y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás desolada?
Estoy hecha polvo porque son muchas horas para arriba, para abajo, para moverse, pero interiormente, pues como estoy segura de que es inocente, pues lo que estoy esperando es que lo pasen ya al juzgado.
Pero ¿por qué estás, Encarnación, por qué estás segura de que es inocente?
Hombre, porque sé que mi hermano no lo ha hecho.
Pero ¿por qué lo sabes?
Pues lo sé, porque la vida que lleva es con nosotros, una vida sencilla, no está relacionado con ningún tipo de delito, es imposible. Además, mira, yo hoy he ido al juzgado para pedir, como he leído en la prensa de que el día 18, pero por la noticia que pusieron de robo ese día, el 18 de noviembre, a las 4 de la tarde, a las 4 y pico, hay un robo de 3 individuos a cara descubierta en el Corte Inglés de Marbella, que es un edificio enorme y a todo lujo, ¿vale? Pues hay cámaras por todas partes, ¿no?
Claro.
Y si ha sido a cara descubierta, pues yo me imagino, sé que mi hermano, con lo conocidísimo que es, pues al día siguiente hubieran venido a buscarlo. Es que lo conoce todo el mundo, y entonces dice que tres individuos a cara descubierta le amordazaron y ataron a dos guardias jurados. Bueno, pues esos guardias jurados lo hubieran reconocido, y yo le pedí al juez que mi hermano estaba en comisaría, que lo llevaran al juzgado y que esas personas que han declarado ese robo tendrán que estar a disposición del juez, que lo llamen y que le hagan una rueda de reconocimiento.
Bueno, pero hombre, eso ten por seguro que lo va a hacer, Encarnación. No pueden detener a una persona y tenerlo más de 72 horas si no hay unas pruebas concluyentes.
Ya, pues por eso la policía lo está reteniendo todavía hasta este mediodía no ha dejado que el abogado hable con él. Entonces, como ellos pueden tenerlo 72 horas, pues es lo que están apurando, ¿comprende? Y esa es nuestra desolación.
¿Pero tú crees que 72 horas y sin ninguna prueba contra él?
Es que no hay posibilidad de ningún tipo de prueba. Es que lo están condenando y juzgando y mandándolo a la cárcel ya por un lado y por otro. Es que nosotros estamos pidiendo, y él también, que a las personas que han estado cara a cara haciendo el delito, que lo lleven a él, que a ver si es que ha sido él. Que él está tranquilo, que hoy ya al mediodía Martín ha podido hablar con el abogado y ya le ha dicho que bueno, que tranquilo, que vale, que lo lleven, que él está diciendo que saben que él no ha sido, pero que piensan que él puede saber quién es. Bueno, pues preguntarme qué pienso o qué no digo, pero no me metáis en una comisaría y de la noticia que yo he hecho un robo.
A ver, espérate a ver si lo he entendido bien. ¿Quieres decir que la policía le ha dicho al abogado de tu hermano que saben que no ha sido él, pero que lo están interrogando porque él puede conocer la identidad del verdadero ladrón?
Exactamente, esas son las palabras.
¿Y por eso lo tienen detenido?
Pues ese es el motivo por lo que está detenido. Vale, como presión, ¿no?
Sí, ya te entiendo, pero vamos a ver, si eso fuera verdad, yo ya no sé. O sea, pero tú no puedes tener 72 horas a una persona
testigo,
que sabes que no ha cometido un delito.
Le podrían tomar declaración, ¿no?
Eso es, le pueden tomar declaración y además ha asistido con un... ¿Le han dejado estar con su abogado en el momento de
que...? Claro, pero no han dejado entrar a su abogado ni ayer, que estuvo Martín hasta la 1:00 de la mañana en comisaría esperando que lo dejaran verlo, porque en el momento de la detención la policía, él estaba en el baño y escucha golpes y a una mujer llorando, la vecina, y abrió la puerta corriendo a ver qué pasaba, para a ver aquí, qué es lo que había pasado, ¿no? Y en ese momento había un montón de policías en el rellano, habían reventado la puerta de enfrente y al abrir Miguel, pues vieron que Miguel era la puerta contraria, o sea que se habían equivocado. Se tiraron sobre él, lo derribaron y lo posaron y por lo visto pues tiene algún golpe, le han dado. Y ahora lo iban a llevar, después que ha ido el abogado, pues lo van a llevar al hospital que lo mire porque se le ha vuelto a salir que orina sangre y lo van a llevar al hospital que lo vea. Pero que Miguel está tranquilo y que dice, bueno, que me lleven, que me traigan a los que dicen que lo han robado, han reconocido a los que es. Y ya le ha dicho a Martín, es que piensan que tú conoces a los autores o al autor o a uno de ellos. Bueno, pero yo no soy policía, es que lo averigüé, ¿no? Que por eso a mí no me pueden tener aquí y toda la prensa, porque él no sabe que la prensa está todo lo que se está contando. Pero es injusto, es una injusticia total, y que nosotros sabemos que mi hermano no la ha hecho, ni 4 millones, ni uno, ni medio, ni nada.
Pero, Encarnación, ¿por qué este abogado que le está asistiendo en este caso es un abogado distinto del que tenía hasta ahora, ¿no?
Sí, pues mira, es porque él llamó a... le dieron una llamada, entonces Martín Feli está en Granada. Y Martín está colaborando con él en una asociación que han montado, Red de Andalucía Solidaria, y también una Agripa que es para ayudar al rastro y a los parados. Entonces están ayudando y están yendo a diferentes prisiones ayudando a otros presos. Entonces Martín va con él a todas partes, ¿sabes? Ya. Y porque vive aquí en Málaga también y son amigos, entonces pues también consultan con Feli algunas cosas y demás, pero Feli, pues bueno, él estaba en Granada, llamaron, mi hermana llamó, le dijeron que estaba una semana fuera, que él iba a estar allí en el despacho y Martín ya estaba yendo a su casa a ver cómo estaba su hija, ¿sabes qué te digo?
Sí. Oye, Encarnación, ¿y cabe la posibilidad desde tu punto de vista de que Miguel no haya sido el autor material, pero que estuviera conchavado, compinchado, conociera a los verdaderos autores?
No, mira, no cabe ningún tipo de posibilidad, ni de redacción, ni de relación con nadie, ni nada de nada. Entonces, el día 14 se publicó el libro de mi hermano, vieron que otra vez salió a la palestra, y yo pienso que hay tanta corrupción en televisión y en toda parte, y han dicho, bueno, callamos una cosa y esto, y mira el bombo que esto está llevando a cabo, y están callando otras cosas, yo no sé, es como... Es que no lo entiendo, es que mi hermano, no hay ningún mínimo, ni un 0%, ni un 1%, ni por mí, de que le puedan contar de nada de eso.
Pero, hombre, a mí me cuesta mucho creer, Encarnación, que la policía lo tenga 72 horas. O sea, ya me parece grave que lo tengan si creen que...
El tiempo que lleva, exactamente.
Pero al margen de eso, a lo mejor dicen, bueno, si les presionamos nos va a decir la identidad del autor porque lo debe conocer o algo. Pero que no tengan absolutamente nada de que estén en esa posición.
Pero bueno, yo ya he ido al juez pidiéndole que por Dios que no lo retengan más tiempo, que se lo he dicho a la funcionaria porque el juez no había llegado y luego no me dejaron subir, pidiéndole que por Dios que no lo tengan más tiempo, que hay unas personas que han puesto una denuncia, que han sido amordazadas, golpeadas y que hay cámaras que han tenido que grabar la situación. Bueno, pues que llamen a esa persona, que llamen las cámaras, que se dejen del secreto de su marido y todo, y que lleven a mi hermano. Y que si no ha sido mi hermano que he venido a buscarlo, que me lo quiero llevar. Y luego sigan ustedes las investigaciones con quien corresponda. Y nada, me han dicho que era un secreto de su marido, que la policía todavía no había tomado declaraciones, que están esperando el informe policial, y que en cuanto esté el informe policial, pues... Entonces, una vez que ya hemos hablado con el juez, se ve que de alguna manera este hombre o esta mujer ha llamado a... Y ya le han dicho al abogado que podía entrar, han llamado al abogado que entrara para asistir.
¿Comprende? Es que podríamos llegar, es que todo el mundo tiene derecho a un abogado. En fin.
Claro, pero tiene derecho al abogado desde que llegó para ver cómo se encontraba, que mira cuando el abogado la ha visto, que han tenido que mandarle al hospital.
Bueno,
o sea que mi hermano está en un... Ahora mismo estará en un hospital.
¿Ni siquiera sabes en cuál?
No, porque no le han dicho a cuál lo van a llevar. O sea, le han dicho, sí, hoy lo vamos a llevar, queda con un reconocimiento porque está orinando sangre y tiene un bulto que se ve que la detención se daría con un golpe, pero el día del fallecimiento de mi madre lo que le dieron una paliza para matarlo. Entonces, ese es el miedo que uno tiene, que nunca lo han tratado bien. confiamos que ahora, como estáis todos los medios pendientes, pues que no le harán nada grave.
En fin, Encarnación, gracias por atender esta llamada y seguiremos en contacto a ver cómo va evolucionando el asunto, ¿te parece?
Ya verá, a ver si mañana cuando hablemos lo que sea, a ver si lo coge el teléfono, ¿sabes? Que lo más seguro, si mañana lo llevan al juzgado, seguro que sale.
Encarnación, gracias y un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Vale, la verdad es que esta mujer se merece la gran cruz al mérito fraternal. O sea, anda que no lleva batallando y luchando por su hermano, y ojalá que tenga razón y ojalá que lo que nos ha contado sea la verdad. Bueno, a las 5 de la tarde, a las 4 en la Comunidad Canaria.